En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Y 6 minutos de la tarde, casi, y 7 minutos de la tarde. Cerramos el apartado musical, diríamos, de este programa, de este Hoy en Madrid. Hemos tenido, desde luego, mucho, muy agradable y además muy bonito. Y vamos abriendo poco a poco ese apartado teatral. ¿Por qué? Pues porque, de alguna manera, las próximas iniciativas, las próximas actividades de las que os vamos a hablar, tienen que ver con el teatro. Dentro de un ratito nos acercaremos hasta la Sala Triángulo para disfrutar de una obra que se llama Pasos al Azar. Nos visitan el director y las intérpretes de una obra muy curiosa en la que se revisa el papel de la mujer y la actriz en el siglo de oro. Y también nos vamos a acercar dentro de un ratito, es más, ahora mismo, como el que dice, hasta el Teatro Español, que está de aniversario y que está celebrando los 430 años ya desde que comenzara a funcionar este teatro, antes Corral de Comedias. Tiempo esta última hora de programa en la que también recibiremos a nuestros compañeros de Aquí no hay playa. Ya sabéis que los escucháis de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde y que además se acercan por este estudio pues aproximadamente a las 2 menos 20 de la tarde para contarnos su particular retroceso, para que sepamos qué fue lo mejor de su programa del día de ayer. En fin, que cosas tenemos para contaros, que esperamos que sigáis ahí al otro lado, porque de verdad que tenemos una cita ahora en el Teatro Español y no queramos que os la perdáis. ...430 años que no se cumplen todos los días, y celebraciones varias las que se han preparado pues para festejar tal evento. Nosotros nos hemos fijado, Sergio, en unas que tienen lugar hoy y mañana, los Times Talks Madrid, en colaboración con The New York Times. Este año hay que decir que es el segundo ya consecutivo que repiten ciudad, algo que no es frecuente en este evento, así que queremos saber por qué y más cositas sobre estos Times Talks Madrid.
Bueno, pues Times Talks es una iniciativa cultural divulgativa que reúne desde el año 98, desde 1998, importantes periodistas de, como dices, del New York Times, con personalidades internacionales del mundo del arte y la cultura, como por ejemplo, fíjate qué ristra de nombres.
Sí.
George Clooney, Robert Redford, Plácido Domingo, Ewan McGregor, Helen Mirren, Jeremy Irons o la cantante y compositora Tori Amos. Estos tres últimos presentes en el Time Talks celebrado el pasado año en el Teatro Fernán Gómez, también aquí en Madrid. Se trata de mantener encuentros en directo, cara al público, y entablar, pues eso, conversaciones provocadoras, amenas. Los asuntos tratados, pues muy variados, profundos, en la línea de los reportajes de este prestigioso periódico de New York Times. Bueno, tenemos al teléfono a Natalio Grueso, que es el director del Teatro Español, precisamente, y de las Artes Escénicas, y creo que acaban ahora mismo de presentar los actos en rueda de prensa. Natalio, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Acabáis de presentar todo esto, creo que en unión de Pedro Corral también, delegado del área de las Artes, Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Sí, hemos presentado no solamente las jornadas del New York Times, los Times Talks, sino también los actos de celebración de los 430 años de este maravilloso teatro español, porque el 21 de septiembre de hace exactamente 430 años tuvo lugar aquí en la Plaza de Santa Ana la primera representación teatral en esta casa, y desde entonces, a lo largo de todos estos siglos, siempre se ha mantenido como la gran casa del teatro. Y en ese sentido, contar con un diario tan prestigioso como The New York Times pues nos va a ayudar mucho a la divulgación de este aniversario.
Bueno, a la altura, por ejemplo, del Globe de Londres, ¿no? Ellos presumen del Globe, formidable, reconstruido. Nosotros tenemos aquí Teatro Español, Corral de Comedias de Alcalá, Corral de Comedias de Almagro, mucha oferta también cultural.
Claro, ¿no? Pero además nosotros somos más antiguos que
claro.
El Globe es un poquito más joven que el Teatro Español, y además su ubicación actual no coincide exactamente con la original. Mientras que aquí el Teatro Español y el antiguo Teatro del Príncipe y el antiguo Corral de Comillas del Príncipe ha estado siempre exactamente en la misma parcela.
Efectivamente.
Eso
bueno,
es cierto.
Vamos a lo que vamos. Natalio, hoy participan el actor Diego Luna y el periodista Rafael Minder. ¿De qué van a hablar?
Pues van a hablar, sobre todo, con el caso de Diego Luna, va a hablar de su pasión por el teatro y por la interpretación. Diego Luna, que es un actor muy reconocido, sobre todo a través del cine y de las películas que ha hecho ya en Hollywood, pero en realidad es un apasionado del teatro. Es una persona que no solamente actúa, sino que además dirige y produce teatro en México. Nos contará sus experiencias, nos contará también su paso ahora por España, porque se va directo al Festival de San Sebastián, donde va a ser también miembro del jurado. Pero además de Diego Luna, hoy tendremos también a Gustavo Santaolalla, que es uno de los compositores de músicas de cine y de teatro, yo diría que más prestigiosos del mundo. Tiene 17 premios Grammys, tiene 2 Oscars por películas como Babel o como Brokeback Mountain, y será un privilegio también tener a Gustavo esta tarde.
Y además, que en estas charlas podemos participar todos, las entradas son gratuitas, es una actividad gratuita, eso sí hay que reservar antes, porque yo sé que están teniendo mucha aceptación estas jornadas. Es verdad que para las del día de hoy todavía quedan entradas, así que lo podemos hacer acudiendo a la taquilla o a través de la página web, ¿verdad?
Eso es, tanto en la web como en la taquilla todavía quedan algunas entradas disponibles, y sí, queremos que sea un acto de divulgación, un acto gratuito, porque no deja de ser un acto educativo. El encuentro con los grandes artistas, yo creo que es una parte esencial del trabajo que tenemos que hacer desde una institución pública como es el Teatro Español.
Y mañana nada menos que Kim Cattrall, que es conocidísima sobre todo por esa serie Sexo en Nueva York.
Para esta ya no quedan entradas, ya lo digo, que lo he visto yo en la página web.
Acabamos de mirar. Y estará con ella el periodista Matt Wolff.
Sí, Matt Wolff es el crítico de teatro y de cine del New York Times, y Kim Cattrall, la verdad es que se ha convertido en, casi diría que en un icono, ¿no?, gracias a esta serie de Sexo en Nueva York, pero pues, es una persona que tiene muchas otras cosas que contar, no solamente su trabajo en televisión, sino también su trabajo en el cine y en el teatro. Yo estoy seguro que va a ser un encuentro muy especial.
Bueno, tenemos también pasado mañana, tengo entendido, función especial bajo la dirección de Gustavo Tambascio, y queremos saber un poquito, Natalia, en qué va a consistir.
Pues va a ser una función, como dices, muy muy especial. Es un texto que hemos compuesto especialmente para la ocasión, en el que se recogen fragmentos de las obras teatrales que se han estrenado en este teatro a lo largo de los años. Un grupo de actores, encabezados ni más ni menos que por José Sacristán, por el gran Pepe Sacristán, con esa voz maravillosa que tiene, pues lo interpretarán fragmentos de obras pues desde Fuenteovejuna hasta Historia de una escalera.
Importancia, reseñamos al principio, de que Madrid y el Teatro Español repitan en esta convocatoria, ¿no? Es por segunda vez, y cosa que no es muy frecuente en los Time Talks.
Sí, es extremadamente inusual. Normalmente la única ciudad que repite es Nueva York, lógicamente, porque es donde está la sede del periódico, pero que hayan vuelto a escoger Madrid, yo creo que para nosotros es un honor, porque además nos ayuda mucho a publicitar nuestra ciudad y a dar una imagen de ese Madrid culto y atractivo, que es el que queremos dar, ¿no?, en el exterior.
Y 430 años, además, de un teatro, lo estábamos diciendo, uno de los más antiguos que podemos encontrarnos, 430 años del Teatro Español, que además, yo creo que es un lugar muy querido por todos los madrileños, y un lugar en el que cada vez que hacéis visitas guiadas acude todo el mundo, porque siempre hay curiosidades que contar.
Claro, esta es una casa centenaria y que está llena de rincones y de anécdotas, y la verdad es que las visitas guiadas están siendo un éxito. La gente realmente disfruta mucho, entre otras cosas porque les permitimos entrar hasta las mismas entrañas del teatro. El visitante puede subirse al escenario y tener esa experiencia única de verse ante ese patio de butacas, puede subir al peine arriba del todo para ver cómo funcionan las tramoyas, puede entrar en los camerinos, es decir, enseñamos todo el teatro, la maquinaria. Es una visita muy muy interesante, muy atractiva, y sobre todo que es historia. Es nuestra historia, es la historia de la cultura, es la historia del barrio de las letras, porque en esta casa, pues desde Lope de Vega a Cervantes, que vivían a la vuelta de la esquina, pues era uno de los lugares donde solían venir con frecuencia.
Ha dicho subirse al peine, ¿exactamente qué es?
Bueno, pues eso en el escenario, el peine es la parte desde la que se manejan toda la tramoya, es la parte más alta, digamos, de la caja escénica, y ahí los técnicos del teatro pues enseñan a los visitantes cómo funcionan pues todo el entramado de cómo se levanta un telón y cómo empieza una obra, que realmente es muy complicado y la gente muchas veces no lo sabe. No es fácil gestionar un teatro. Enseñamos el trabajo de los iluminadores, el trabajo de los maquinistas, el trabajo de toda la gente, todos los técnicos, en definitiva, que forman parte de esta gran familia del teatro.
Que ya tenían sus efectos especiales allá por el siglo XVI, ¿no? Hacían unas máquinas, unos artilugios que simulaban perfectamente sonidos como el viento o el agua, ¿no?
Claro, sí, alguna de esas tenemos, aunque el mejor sitio para visitarlo es el Museo del Teatro en Almagro. Ahí tienen una colección fantástica de estas máquinas.
Eso es cierto. Ahí está también otro de los corrales más conocidos, desde luego que sí. Y no podemos olvidar que nuestro Teatro Español primero fue un corral, lo hemos dicho nada más comenzar. Lo que pasa que es cierto que al final ha conseguido ya esta envergadura y poco a poco y en sucesivas obras. Y después de muchas restauraciones, después de incendios y demás sucesos, pues se ha convertido en lo que es ese gran teatro, que eso sí, ha conseguido ahí al ladito hacer también esa otra sala pequeñita para buscar, bueno, pues que también tenga opción ese otro teatro quizás más reducido o más alternativo, diríamos.
Sí, es un teatro de proximidad, digamos, donde la experiencia sensorial para el espectador es totalmente diferente porque los actores están a escasos 2 metros, con lo cual uno puede apreciar no solamente sus voces y sus movimientos, sino incluso sus gestos, ¿no? Es una experiencia muy, muy, muy especial. En estos momentos tenemos un monólogo maravilloso del actor Juan Diego, un texto muy inteligente de Juan José Millás, que yo creo que va a ser un gran éxito también.
Pues a seguir cumpliendo años. De 430, por lo menos otros tantos.
Eso es lo mínimo, eso esperamos.
Natalio Grueso, director del Teatro Español, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Hasta luego. Bueno, pues actividades que se están organizando en conmemoración de estos 430 años que se cumplirán justo el sábado del Teatro Español. Y ya sabéis, esas charlas que no nos quedan ya entradas para, bueno, pues la charla con una de las actrices de Sexo en Nueva York, pero sí que nos quedan para las dos jornadas de hoy. Diego Luna, por ejemplo, uno de esos actores al que vamos a poder bueno, pues escuchar y que nos va a contar qué es lo que le gusta y qué es lo que no.
Ser o no ser.
Esa es la cuestión. Sergio, gracias. Hasta ahora.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis. Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Con el teatro, la verdad es que hoy nos está gustando, ¿no? Aquello de levantar tantas veces el telón a lo largo de estas 4 horas de programa. La lección en esta ocasión la vamos a tener muy clara, tanto como para contaros que aquí en este estudio pues nos encontramos ya con algunas de las autoras e intérpretes de Pasos al Azar, porque queremos pasar un rato divertido, porque queremos que haya risas y Yo creo, María José, que las vamos a encontrar en esta representación.
Eso mismo me parece a mí, ambientada a finales del siglo de oro español. Veremos cómo salen adelante tres mujeres actrices, comediantes de la época, una vez fallecido el hombre que las ampara. Marido en un caso, amante en otro y, sobre todo, director de la compañía. A la vez, y con una sonrisa, queda latente la dificultad que suponía en aquel tiempo eso de ser mujer y, además, actriz. Nos lo dicen tres mujeres de hoy, al frente de estos pasos al azar que se representan este jueves y viernes en la Sala Triana, y el jueves y viernes que viene también.
Bueno, pues la verdad es que queremos saber más sobre estos pasos al azar, así que María José, preséntanos, ¿quiénes tenemos con nosotros?
Pues tenemos a Ángeles Páez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida. A Raquel Guerrero también.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días y bienvenidas. Gracias. Que os habéis puesto un poco en el papel de hacer, hay una especie de paralelismo entre esa, como decía yo, mujer y actriz de un tiempo difícil y ahora mujeres, actrices y empresarias además.
Sí.
Es un plus este.
Un cruce de caminos entre lo que fuimos y lo que somos ahora. Y también un poco, pues, en qué hemos evolucionado o cuál es el arco hasta hoy. ¿Qué es lo que nos queda impreso en la piel de aquello que fuimos nosotras? Uh-huh. Y creo que hay bastante similitud y, de alguna forma, la esencia y la problemática de lo que fuimos entonces sigue vigente hoy.
¿Y os fijáis en esa época, en el siglo de oro?
En el siglo de oro, sí. ¿Por qué? Porque es tan amplio, es como un océano en el que profundizar y cuestionarse por el ahora, simplemente porque es un pretexto riquísimo, uh-huh, culturalmente, de nuestra propia cultura, de nuestra propia raíz, ¿no? El siglo de oro español es amplio, vasto y generoso.
Una de las épocas más fructíferas, es verdad, que tuvimos, con unos de los mejores autores que nos podíamos encontrar, y además con ese momento en el que el teatro empezaba a cobrar más protagonismo,
sí,
¿no?
Sí, y de hecho hay muchas dramaturgas que casi son desconocidas, que casi no se han representado, pero que internacionalmente las estudian y las investigan muchísimos filólogos de hispánicas, como son Ana Caro, María de Zayas, Sor Juana Inés de la Cruz, mujeres escritoras que escribían a pesar de lo que suponía escribir para la época, que estaba mal visto.
Uh-huh. Y encima una mujer.
Y encima una mujer escribiendo, o sea, eso era
apaga
como
y vámonos.
Impensable.
Sí, sí, horrible. Sor Juana Inés de la Cruz se metió a monja precisamente para escribir, ¿no? Para...
Sí.
Estaba diciendo yo, justamente me ha venido a la cabeza lo de que en el argumento son tres cómicas, que es un poco como que a ver qué pasa con sus vidas, qué caos puede acontecer y cómo salimos de esta cuando nos falta un hombre, y en este caso resulta que vosotras sois tres mujeres, sí, y también es un hombre al que habéis elegido como,
sí,
director de...
Sí, sí, sí.
Esto nos lo han preguntado en varias ocasiones. ¿Ha habido alguna discusión de por qué habéis hecho esto? ¿Por qué ahora es un director y no es una directora? Y nosotras, en realidad, a ver... a pesar de que hay un paralelismo cierto, tampoco vamos siguiendo un rol feminista a ultranza, ¿no? Simplemente, bueno, hemos tomado a la mujer como referencia, queremos rescatar ese papel que tuvo tan importante, destapar o cambiar un poco el discurso, ¿no? Porque el discurso histórico ha sido siempre contado por hombres, con lo cual se han quedado en el tintero muchísimo, históricamente, el papel de miles y miles de mujeres muy importantes y que aportaron muchísimo a este discurso histórico. Entonces, con este proyecto también hay una intención, ¿no?, de cambiar ese discurso, pero no por eso, uh-huh, íbamos a no contar con Rolando San Martín, que es un maravilloso director, vamos.
Bueno, ya establecéis la diferencia, está vivo.
Sí, no, sí, sí, le vamos a matar.
Sí, ¿no? Sí, sí. Por ahora.
De momento está vivo, pero no sé si va a durar mucho.
Después de este montaje ya...
Creo que...
Acabáis con él directamente,
sí,
¿no?
Sí, en el fondo ese era lo que queríamos,
sí,
¿no?
Ya.
Pero tan mala vida le estáis dando.
No, queremos terminar con ellos. Queremos
Hombre, está siendo un proceso muy largo, porque sí. Pasos al azar es una dramaturgia original. Se empezó a trabajar a través de una idea original de Ángeles. Empezamos a hacer una serie de improvisaciones para conseguir una estructura, una sinopsis de algo, ¿no?, con lo que poder trabajar, y a partir de eso empezamos a hacer improvisaciones con Alfonso Lara, que también colaboró con nosotras en la primera fase del proyecto. Y a través de esas improvisaciones se ha ido creando esa dramaturgia que luego Ángeles Páez, con la colaboración de María Montenegro, pues han escrito. Y eso ha supuesto, pues, casi un año de trabajo.
Fíjate.
Sí, sí. Y de investigación. Y de leer sobre el siglo de oro y de leer mucho de las escritoras del siglo de oro y de qué ellas necesitaban transmitir en sus obras, porque ahí se escondía su problemática, ¿no? Uh-huh. Que era la traición de la amistad, el cambio de identidad, el amor entre mujeres, fíjate en la época, ¿no?
¿Será que... Claro, y también porque imagino que habrá mucha obra anónima.
Sí, sí, claro.
Claro, bueno, no estaban firmadas por ellas.
Eso se dice en el texto también.
Sí, 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 sí.
No sabemos si es verdad o especulación, pero...
Sí, claro. Sí.
Supongo que es duro firmar algo así, efectivamente, lo estábamos comentando, no estaba bien visto escribir, muchísimo menos siendo mujer y encima metiéndote en temas
sí.
peliagudos que, vamos, yo claro. creo que no se debería casi ni de hablar en aquel tiempo, estarían ahí, todo el mundo mira lo que dicen, pero
poquito más.
Como dice mi personaje en un trocito en una parte de la obra, lo que estaba yo visto eran las mujeres recatadas que cosen para sus maridos y que se ponen la mano en la boca al toser.
Eso es
la mujer bien vista, ¿no?
Y si en está calladita época. En casa, mejor.
Ahí va, claro.
Entonces, ¿quién eres en la función?
Soy Rufina.
¿Eres Rufina?
Vale,
te encuentro.
Ay, amante.
¿Tú eres la amante?
Yo soy la amante.
Ay, tú eres la amante. Mírate por lo que acababas de decir, digo, será la esposa.
No. Yo soy la amante. Sí, soy la amante. Soy el personaje más tierra de los tres. Soy personaje tierra totalmente de los tres que hay. Y bueno, es un personaje con mucho carácter, un personaje que está bastante frustrado porque nunca ha llegado a ser lo que es Teresa. Aquí, entre Teresa y...
Teresa es la esposa. Y la de los papeles principales.
A mí, yo, pues tengo un deseo de tener alguna vez en mi vida un papel principal. Entonces, bueno, se genera también entre estos dos personajes una relación bastante interesante, un rol de poder, ¿no?, entre las dos, que es bastante interesante.
Con lo cual, por ti, que dejen al muerto en cualquier lado.
Sí.
Yo que lo dejen por ahí. Yo soy muy de tierra, soy práctica. Rufina es práctica. ¿Para qué? Vamos a dejarlo aquí mismo y nos quitamos de esto y vamos a otra cosa.
Sí, y en este caso, así. El papel que hace Ángel es un poco lianta.
Un poco lianta, sí. Ella, Teresa, es muy imaginativa, necesita salir adelante. Además, tiene las viudas de las compañías, tenían un mes para encontrar marido. Y en ese mes podían dirigir la compañía.
Pero no me lo puedo creer.
Sí, en un mes tenían que encontrar marido ya, porque claro, ellas no podían ir sin un hombre. Tres mujeres sin un hombre, a la galera.
Está claro.
Si las encontraban solas. Entonces, para sobrevivir, intenta encontrar sentido a todo lo que hace. Genera ficción. Y más siendo una caravana de mujeres cómicas, ¿no? Tiene que generar ficción como sea y convencer al resto... De que la sigan, de que la secunden, porque si no ella sola...
Cuando Rufina estará pensando, pues mujer, cásate con el primero que pilles y ya está, eso. Porque ya es la práctica.
Le suplantamos, ¿no? Y...
Claro, eso es lo que propone Teresa, fíjate.
¿Ves? Sí. Sabía.
Lo que pasa que Rufina...
Yo me río un poco, porque ya estoy muy cansada de las ocurrencias de Teresa. Teresa siempre tiene muchas ocurrencias y siempre estamos bailando... al son de esas ocurrencias. Entonces ya llega un momento que Rufina...
Y que serán no. ocurrencias de lo más disparatado, vamos.
Un poco.
Es muy creativa.
Oye, tenemos una tercera más.
Sí.
Hemos hablado, es Luisa.
Elena Seguí.
Que es Elena Seguí. Luisa sería la inocente o no. La inocente del grupo, la que menos sabe a lo mejor de la vida, la más jovencita.
No es la que menos sabe, es la más pura. Es el personaje un poco del sacrificado, ¿no? De la pureza, de la virginidad, de la inocencia en el buen sentido, ¿no? Es la más buena, está enamorada de Teresa, la admira profundamente, es un amor oculto. Uh-huh. Entonces no puede acceder a ella, es como... Sí. Uh-huh. Está basado también un poco en el personaje de Sor Juana Inés, tiene muchos textos sobre el amor, sobre... Y es un personaje muy bonito, la verdad, el recorrido de Luisa.
Curiosamente, la puesta en escena, pues en cuanto a todo aquello que tiene que ver pues con las ropas, con los objetos, creo que todo es del presente, apenas hay una cosita que es del pasado, pero hasta de pronto, ¿qué pinta que en esa época se mencione, por ejemplo, una furgoneta?
Sí. Eso, de hecho,
bueno, eso al final lo hemos quitado.
Eso se ha quitado, ¿no?
Bueno, esto responde también a un proceso de investigación de un lenguaje escénico que, bueno, que a la hora de los ensayos estamos tratando de hacer algo novedoso.
Claro.
Y bueno, el lenguaje escénico que está surgiendo, porque con Rolando, que Rolando pues para esto tiene mucha, es muy profesional, tiene mucho, es muy creativo. Bueno, pues están surgiendo como muchos mundos paralelos, muchos planos dentro de la obra, ¿no? Entonces, bueno, sí, por eso estaba la furgoneta. La furgoneta no está, pero hay otra serie de cosas que no vamos a desvelar.
Otros guiños, ¿no?
Que no vamos a desvelar.
Sigue habiendo ese plano absoluto del presente, del aquí y ahora, pero está dejado ahí para que no se diga directamente.
Ya, o sea, y a la vez, quiero decir que a lo mejor es más difícil contextualizar cuando no hay ese acompañamiento, pues de esos objetos, de esa puesta en escena que acompaña.
Yo creo que no.
Yo creo que es más fácil entenderlas desde hoy, porque muchas veces, o sea, coges el siglo de oro, ¿no? Y quieres como ponerte el vestuario, la escena, y al final yo creo que nos alejamos. No lo sé, bueno, es mi punto de vista. Es mi punto de vista también, depende cómo se haga todo y tal. Pero en este, no sé, en este proyecto lo que queríamos era acercarnos desde hoy. O sea, no tenía sentido irnos, alejarnos. Era como el recuerdo de lo que fuimos para preguntarnos sobre la hora.
Y además, vestuario, por tanto, normal.
¿Eh?
Vestuario, por tanto, actual. Vestuario...
Bueno, normal entre comillas, es actual.
Sí. Actual, me refiero.
Es actual.
Es actual, pero tiene...
Normal entre comillas.
Normal entre comillas.
Es un teatro que se derrumba. La escenografía es un teatro que se derrumba. Es súper sencillo, pero la idea de que se está derrumbando, ¿no? De que de repente se desempolva algo y se cuenta una historia.
Y en esa historia, lógicamente, tiene mucho que ver la situación social, porque se menciona un poco el capitalismo, sale ahí a escena...
Sale indirectamente, o sea, nunca hablamos de ello. Nosotros contamos el cuentito.
Y se palpa.
Pero la metáfora está ahí. Más que el capitalismo es preguntarnos si muchas veces continuamos creencias que hemos iniciado en un momento de la historia y que ya igual son caducas. Que tenemos que cambiar porque estamos en crisis, porque no funcionan, porque hay otros continentes, otras personas que igual no viven como nosotros. O sea, que todas estas cosas nos las tenemos que cuestionar, ¿no?
Sí, que igual que individualmente estamos cambiando nuestras miras, pues a lo mejor en conjunto también.
Exacto. Mm-hmm. Eso es muy bonito porque creo que al final el cambio es individual para que pueda llegar a ser colectivo, sí.
Y nos encontramos con que estáis a las puertas de la representación esta tarde.
Sí.
Porque os habéis dedicado mucho, pues eso, a en el caso concretamente de Ángeles, pues un año desde tiempo atrás preparando todo esto. Y ahora Raquel. Cerrando fechas también. Y claro, ahora ya llega el momento de la puesta en escena.
Sí. Tenemos muchísimas ganas de que llegue esta tarde a las 8:30 en la sala Triángulo para poder decir que hemos parido pasos al azar.
Sí,
tenemos muchas ganas. Es que ha sido un proceso muy muy largo, ¿no? Y bueno, estamos deseosos también de compartirlo con el resto del público y ver qué opinan, ¿no? Y si gusta, si no gusta, si llega, qué llega, qué preguntas surgen. En realidad estamos en un continuo proceso de crecimiento con este espectáculo, porque además Rolando no deja de dar notas. Es un director... muy exigente, pero muy bueno. Y bueno, está en constante movimiento el proyecto.
Y luego es muy interesante el entramado de la comunicación, ¿no? Lo que tú quieres transmitir, ahora cómo lo recibe la gente, esto, ¿no? El espectador.
Claro, lo que te permite que a lo mejor haya un cambio continuo, ver ahora qué es lo que hay que de aquí transformar un poquito.
Sí.
Qué entiende la gente, qué es... Es muy interesante todo esto.
Y esto además te da el plus, ¿no? De estar en una sala pequeña, la sala Triángulo, donde para ver ese feedback, esa reacción del público, siempre viene muy bien, ¿no? Porque prácticamente nos vemos las caras todos.
Sí.
Con lo cual, hombre, me imagino que vosotras tenéis que estar a lo vuestro, pero con el rabillo del ojo...
Hay un personaje Hay un personaje que ve.
Sí.
Que ve. Lo que ve todo. Más, que ve todo.
Mientras que no sea el muerto. Porque yo soy el primero que estoy pensando.
Bueno, el muerto igual también tiene su momento, ¿eh?
¿Lo enterraréis por ahí o algo, no?
Algo haremos.
A ver si aparece el muerto de repente.
No lo sé, ¿eh?
Fantasmas no.
Todo
hay,
puede
¿no?
pasar.
Fantasmas no.
Fantasmas hay en todos los sitios.
No me asustes, Ángel. Hombre, el fantasma planeará, porque lógicamente esas tres mujeres tienen mucho que ver en la vida de ese hombre. Es más, es que su vida depende de la vida de ese hombre, por lo que estamos contando. Y este hombre se ha muerto.
Sí. Uh-huh.
No lo olvidemos y hay que continuar una marcha porque la compañía tiene que seguir.
Sí.
La compañía tiene que seguir hacia adelante.
Eso es lo único que tenemos claro, que la compañía sigue.
Sí. Y también, ¿qué hacemos con el muerto? Eso es la pregunta que nos persigue a las tres.
Yo voto por enterrarle.
Es el muerto tan amplio y en todos los sentidos.
Sí.
Muy bien,
hombre.
Claro.
Hay que enterrar.
Vas muy bien.
Yo voto por enterrar.
Bueno, yo casi mejor lo dejo aquí en este cruce de caminos.
Hombre, vamos a ver. Aquí hablo
cada
ya.
Una por su apuesta.
Aquí hablo ya con Rufina. No se puede dejar a un muerto en un cruce de caminos.
Es mucho más práctico.
¿A dónde vas a ir? ¿Y si nos lo llevamos?
Hombre, porque llevarlo tampoco. Estas cosas no son higiénicas. Ni dejarlo en el cruce de caminos, ni llevarlo.
Pero es que enterrarlo no se puede porque somos cómicas y los cómicos no pueden enterrar a los muertos.
Ah,
eso no lo sabíais, sí, ¿verdad?
No lo sabía. ¿Por qué?
Pues los cómicos no tenían permitido enterrar a los muertos.
Como para que van en sus almas.
A no ser que seas de una cofradía, que Salazar lo era, pero tienes que enterrarlo en el mismo lugar de la cofradía.
Con lo cual lo pone más difícil todavía.
Claro.
Sí, vamos, que los cómicos en un cruce de caminos.
En un cruce de caminos.
Pues ahora ya me habéis dejado a mí con el reconcome. Ahora ya sí que no sé qué hacer con el muerto.
Hay opciones.
Opciones varias que vamos a poder ver desde esta misma tarde en la sala Triángulo. Estáis hoy y mañana, jueves y viernes. La semana que viene repetimos, jueves y viernes. ¿Siempre a las 8:30 de la tarde?
Sí, siempre a las 8:30 de la tarde.
Con un vestuario normal, entrecomillado.
Y deseando ese contacto directo con el público.
El muerto, que no sabemos qué hacemos con él, y con ese contacto directo. A mí me da la sensación de que estas tres mujeres al final van a ser amigas, más amigas de lo que parece al principio, desde fuera.
Sí.
Sí, ¿no? Sí. Os vais a llevar bien.
Sí.
Hombre, yo de hecho soy, Rufina es la prima de Teresa.
Uy, pero no te fías tú que por ser primas, porque haya relaciones de parentesco.
Mírala. No tienen nada que ver.
Y la prima, pues no lo voy a decir, pero la prima era la amante del marido.
Sí.
Así primas, así las quiero yo lejitos, ¿eh? Oye, que ha sido un placer teneros aquí.
Pues muchísimas gracias a vosotras. Yo quería también desde aquí apuntar un poco, ¿no? Que no solo somos nosotras tres, no somos Elena Seguí, Teresa, Ángeles Páez y Raquel Guerrero, sino que
se mimetiza con el personaje.
Está Rolando San Martín, que es el director, Alberto Huici, que es el ayudante de dirección, luego está Víctor Cadenas de Gea, que es el iluminador, que hace unas luces maravillosas, y luego en el atrezo nos está ayudando también María Boronat, me parece que es Boronat, sí.
Y todos como una piñita.
Y todos como una piña y currando un montón, ¿sabes? Entonces, bueno.
Lo imaginamos.
Es de agradecer.
La verdad que sí. Ángeles Páez, Raquel Guerrero, mil gracias a las dos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pasos al azar, que nadie se olvide de este título. Pasos al azar, este jueves, o sea, hoy mismo por la tarde, 8:30, mañana viernes, y jueves y viernes de la semana que viene, en la Sala Triángulo.
hoy@ondamadrid.es
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almoauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde. Onda Madrid.
Pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid. Se nos acaban de ir Ángeles Páez y Raquel Guerrero, van rumbo a la Sala Triángulo porque a las 8:30 de la tarde
tienen que estar estrenando, pero han venido cuatro más. Hoy tenemos lleno absoluto, estamos al completo, no en el chiringuito porque el chiringuito es suyo, pero en este estudio, que hasta las 4 de la tarde no se transforma en chiringuito. Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Carlos Honorato, que
hola,
hoy
Belén.
Nadie
si quieres,
está pluriempleado.
Si quieres nos vamos.
No, me encanta que vengáis todos.
Si dices que está muy lleno esto, que es como el metro, que...
Perdona, yo no he dicho nunca que como el metro, he dicho que estamos al completo.
Ya, vale.
Lo que no quiere decir que esto sea malo, estar al completo siempre es bueno.
Hoy estamos todos porque Maite tiene el día libre en la hamburguesería.
Sí.
¿No la ves?
Sí, ya la veo.
Lozana.
Maite López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Que hoy te han dado el día libre?
Sí, he descansado en un sitio, pero he venido aquí al chiringuito. Ya sabes, el precario.
Pablo Manolasco, muy buenas.
¿Qué tal?
Pablo Otero.
Hola, Belén, ¿qué tal?
Ahí estamos, ¿ves? Todos.
Estamos todos hoy, sí. Y además, pues fíjate, te vamos a recordar los mejores momentos del programa de ayer.
¿El retroceso?
Y cuesta cada día más.
Porque desde que tenéis 2 horas...
¡Claro!
¿Me vais a pedir el doble de tiempo?
No te preocupes, tranquila, que no somos tan ambiciosos.
Oye, de 1 a 2...
¿De 1 a 2? No.
El retroceso de 1 a 2 de la tarde.
Bueno, no des ideas, que al final acabará siendo eso. Así que mejor que no lo oiga quien lo tiene que oír. Nosotros ayer, por ejemplo, como viene siendo habitual, los miércoles hablamos de historia, hablamos de economía... El que más habla es Pablo, en realidad.
Sí.
Sí.
Pero
yo hago hablar. Yo son saco a la gente.
Son saco, dice.
¿Pero das algo a cambio o solamente vas tirando ahí del hilito?
Yo no sé, mi simpatía, mi sinceridad. No sé.
¿Ves? Te pones esa carita, te dice eso y le dice, venga, te cuento lo que quieras.
Fue banquero en la otra vida.
Pues,
¿tú crees?
Y en esto también.
En otra vida fue banquero, seguramente.
Pues a ver dónde guarda los dineros.
No, pero banquero de estar sentado en el banco.
Eso es. Ayer en su charla con Fátima de la Fuente, que ya sabes que aparte de ser una mujer majísima y guapa además, es historiadora, es economista, sabe muchas cosas.
Sí, ¿eh?
Y estamos repasando la historia de las bancarrotas
ya.
En España.
Sois así de agradables, sí, sois sí. Así de sí. Buscar el lado positivo.
Pero hombre, es que esto hay que hacerlo, hay que ver qué se hizo mal para tratar de hacerlo mejor.
Que
y además...
hemos salido ya otras veces, ¿no? Sí,
acuérdate que ya...
Con ese puntito madrileño, ayer con la chata.
Ayer, habíamos dejado a Fernando VII ya. Y ayer nos tocaba Isabel II. Bueno, Isabel II, que no tuvo 2 bancarrotas. Tuvo una solo.
Hombre, menos mal.
Si Isabel II suspende, pago solo una vez, ¿eh? Que en comparación,
no está mal.
Por construir infraestructura y por otras cosas. Isabel II, la verdad es que a mí me da mucha pena.
Pobrecita.
Tú me decías hace unos días que Fernando VII te daba pena. La que da pena, yo creo que es Isabel II, la pobre.
¿Por qué?
Bueno, vamos a ver. Es muy complicado. O sea, a Isabel II se le pidió mucho para lo que ella había aprendido.
A ver. Decías tú de las infraestructuras, yo hago como todas las semanas. Venga, yo me lo traigo al siglo XXI. Ella tuvo su propio AVE. Nosotros tenemos nuestro AVE y nuestros problemas con infraestructuras. Y ella tuvo su propio... tren de alta velocidad para la máquina de vapor de aquel
entonces.
Para
el tiempo.
Fue parte de sus problemas.
Tenemos una meseta interior muy alta. Madrid es la capital más alta de toda Europa y las comunicaciones no son fáciles. Entonces, pensar en desarrollar el ferrocarril estaba bien pensado. Pero claro, la forma en que se hizo ya es otro cantar.
No tanto.
A ver, ¿qué pasó? ¿Con las concesiones o...?